Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 6. Evangelio de San Juan, en su capítulo 6. La palabra de Dios dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, «Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?» Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, «Esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida». Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los 12. Amén. Vamos a meditar los versículos del 61 al 65. Dice Jesús muy consciente. Voy a leer una traducción, otra traducción del pasaje, de los dos primeros versículos, que dice: Jesús muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que les había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Y en la traducción 1960 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El tema que vamos a meditar hoy es: no puedes venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. El Señor Jesús conoce el corazón del hombre. La Biblia lo enseña claramente, y el Evangelio de Juan lo narra en varias ocasiones, cómo él sabía de lo que estaban cavilando o murmurando en sus corazones. Él no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de lo que estaba en el interior de las personas. La Biblia nos dice con toda claridad: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es: yo, Jehová. Y el Señor Cristo, que es Dios, conoce el corazón, y Él sabía lo que estaba sucediendo en el corazón de sus discípulos. Es muy probable que cuando aquí el apóstol Juan escribe y dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, está hablando ya del círculo más íntimo de sus discípulos, a esos que después Él les dijo: ustedes también se quieren ir. Y este pasaje nos muestra qué es lo que impide que una persona pueda venir a Cristo. Y por lo menos hay tres cosas que nos muestra el pasaje, y es: lo que el Señor Jesús estaba hablando es el Evangelio verdadero. Y el Señor dice en el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Murmurar del Evangelio verdadero. Una costumbre, una característica natural, una cualidad natural de los nacidos de Adán es murmurar de Dios, murmurar del Evangelio verdadero. Y sabe, el Evangelio verdadero presenta a Cristo como aquel que es necesario, a Cristo como aquel que es el único camino a través del cual se puede llegar al Padre, que es el único medio a través del cual se puede tener vida eterna. El Evangelio verdadero presenta al Señor Jesucristo y a Dios el Padre como el corazón y el centro del Evangelio. Un Evangelio que no está centrado en el hombre, sino centrado en Cristo y en Dios el Padre, que es Cristo el Evangelio mismo, y que quita todo lugar para el mérito al hombre. El Evangelio ese Evangelio verdadero es un Evangelio que en el corazón de aquellos que hemos nacido muertos en delitos y pecados nos hace murmurar. Usted y yo puedo recordar, y yo me imagino que muchos de nosotros podemos recordar tiempos en que murmurábamos acerca del Evangelio verdadero. Y a lo largo de la Escritura podemos ver en el pueblo de Israel y en diferentes lugares de la Escritura cómo la gente caída, la gente que Dios no ha dado aún vida, y muchas veces aún nosotros, después de haber sido tocados por la obra del Señor, que seguimos viviendo en un cuerpo que no es apto para la vida espiritual, volvemos a caer en el engaño del pecado y caer en murmuración acerca de la forma en que Dios obra. Recuerde que María y Aarón murmuraron de cómo Dios obraba a través de Moisés, y eso fue algo que Dios consideró de gravedad y fueron heridos con lepra. Pero aquí los discípulos estaban murmurando acerca del Evangelio verdadero, de ese Evangelio que presentaba a Cristo como el verdadero pan y el que da verdadera satisfacción al alma. A Cristo como aquel que es necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. A Cristo que es necesario comer y beber su carne para poder participar de la primera resurrección, que es la resurrección de vida. A Cristo, aquel que puede llevarnos a estar delante del Padre y tener plenitud de gozo. Cristo totalmente necesario e indispensable. Cristo no es un accesorio. Muchas veces hay gente evangélica que conoce a gentes que comúnmente hablamos, se les ve como buenas personas. Y dicen cosas como, mi vecino es tan buena persona que solo le falta creer, o como dicen en la falsa religión, recibir a Cristo. Como si Cristo fuera un adornito más. Cristo es todo. Cristo es necesario e indispensable. Cristo no es un accesorio. Cristo es todo. En Él es que estamos completos. Él es nuestra sabiduría, Él es nuestra redención, Él es nuestra paz, Él es nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es todo lo que el creyente necesita, y si no está Cristo, y si te causa murmuración el hecho de pensar en lo indispensable que es Cristo, no puedes venir a Cristo. Y ninguno puede venir a Cristo. Todos hemos pasado por tiempos en los cuales murmurábamos del Evangelio verdadero. Murmurábamos del obrar de Dios, intentábamos decir que ese evangelio que escoge a unos no es justo. Nosotros, nacidos en injusticia, atestados de toda injusticia, intentando definir lo que es justo. No podemos nosotros definir lo que es justo cuando no conocemos qué es la justicia. Y nos causaba molestia, nos causaba enojo, despreciábamos incluso a gente que predicaba el verdadero evangelio. Así como esas personas estaban despreciando al Señor Jesucristo y decían, dura es esta palabra, este evangelio es duro, no soportamos oírlo, mejor nos vamos a otro lugar donde nos den lo que nos gusta. ¿Sabe? No se puede venir a Cristo mientras está en esa condición, y nadie puede. Ninguno puede venir a Cristo, dice, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Dios, Dios hizo provisión para esas murmuraciones que podemos tener acerca del Evangelio verdadero. Allí en Romanos, capítulo 8, versículos del 24 en adelante, dice la Escritura así, dice, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que altercas con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles? Dios previó que íbamos a murmurar, y Dios dio una respuesta a esas murmuraciones. Dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y de pronto nos molesta. Pero damos gracias a Dios porque nos ha traído a Cristo, y ahora entendemos, debió aborrecer a los dos, pero amó a Jacob. Jacob no era mejor que Esaú. Jacob no merecía, sino solamente la justa ira de Dios, al igual que Esaú. Pero el Señor le amó como nos ha amado, mereciendo su ira y su condenación. Y sabe, terminó nuestra murmuración porque el Padre nos trajo. Dice después el Señor Jesús, al final del versículo, dice, termina este versículo 61 con una pregunta. ¿Esto os ofende? ¿Esto os ofende? No puedes venir a Cristo porque te ofende el Evangelio de la gracia soberana. El Evangelio de la gracia soberana es ofensivo para aquel al que Dios no le ha dado vida. ¿Sabes? Es un Evangelio que es tan atacado, un Evangelio que es tan criticado y tan rechazado, un Evangelio al que mucha gente le pone un montón de apodos, pero que es ese Evangelio del cual el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe? No puedes venir a Cristo mientras te ofende el Evangelio. El Evangelio de la gracia soberana, ese Evangelio que sigue presentando a Cristo como indispensable y muestra al hombre carente de mérito, al hombre no como un hombre bueno que de vez en cuando hace cosas malas, sino como un hombre que de continuo sus pensamientos son solamente el mal, de un hombre que es no malo, sino depravación total. ¿Sabe? Un hombre que no es capaz, porque está muerto en delitos y pecados. Y a ese hombre le es ofensivo el Evangelio verdadero, el Evangelio de la gracia soberana. Mucha gente pretende estar proclamando un Evangelio que según ellos dicen es por gracia, pero ponen mérito en el hombre, entonces no es por gracia. ¿Sabe? El Evangelio de la gracia soberana da toda gloria a Dios en la salvación de un pecador. No hay lugar para felicitarnos por haber creído en Cristo, porque el Padre nos trajo. Hay lugar para alabar al Señor y para dar toda gloria a Dios por haber dado vida a un muerto, por haber abierto los ojos de un ciego, por haberle dado oídos para oír esas palabras que antes parecían duras y preguntábamos, ¿quién las puede oír? Y ahora las oímos y son dulce a nuestro oído. Ahora las escuchamos y podemos exclamar con Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, tú tienes palabras que satisfacen el alma, tú tienes palabras de vida eterna, no hay otro lugar a donde podamos ir. Y el Señor dice algo aquí en este pasaje, que es después de terminar el versículo 61, donde el Señor sabía que murmuraban y que les ofendía el Evangelio verdadero, ese Evangelio que dice que no puedes venir si el Padre no te trae, porque queremos creer que sí podemos venir, queremos creer, y hay gente que pretende decirle a la gente, presentando el Evangelio como si fuera una venta, diciéndole, te estoy llamando a que hagas la decisión más inteligente de tu vida. No tiene nada que ver con inteligencia. Tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Pero el Señor después les dice en el versículo 62, si esto les ofende, de esto murmuran, y dice, ¿qué Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí el Señor está diciendo algo. El Señor está hablando de su gloria. Está hablando de aquella gloria que le decía al Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve cuando estaba al lado tuyo. Y sabe, el Señor está diciendo, no puedes venir a Cristo. Y no puedes venir a Cristo y no puedes ver la gloria de Cristo. No puedes ver la gloria de Cristo si el Padre no te trae a Cristo. Hay quienes han podido ver la gloria de Cristo, pero no tiene nada que ver con quienes la hemos visto. Tiene todo que ver con que el Padre nos ha traído a Cristo. ¿Sabe? Felipe vio la gloria de Cristo y dijo que él era verdaderamente el Rey de Israel. La mujer samaritana al final vio la gloria de Cristo. No tenía nada que ver con ella. Allá en las bodas de Caná, sus discípulos vieron su gloria y creyeron. Al final, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, en capítulo 3, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios fue trayendo luz a Nicodemo, cuando al final Cristo fue levantado, como Moisés levantó la serpiente. Y él vio la gloria de Cristo. Y él dejó de ser un discípulo secreto. Y él fue y pidió el cuerpo del Señor para darle sepultura. Y el Señor está diciendo, no puedes creer, no puedes venir a mí, no puedes ver mi gloria. Si esto te ofende, pues qué si vieres al Hijo del Hombre a donde estaba primero. Y tiene todo que ver con el hecho de que Dios es el que da el don de la fe para creer. Y para ver la gloria de Dios es necesario creer. Dice Juan capítulo 11, versículo 39 al 40. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero no puedes creer si estás murmurando. No puedes creer si el Evangelio verdadero de la gracia soberana te ofende. No puedes ver la gloria de Dios a menos que el Padre te traiga a Cristo. Y cuando vengas a Cristo, entonces vas a ver la gloria de Dios. La gloria de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Aquel Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vas a poder decir con Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Damos gracias a Dios porque todo esto nos lleva a reconocer cuán incapaces somos, totalmente incapaces, pero poder adorar a Dios por lo que ha hecho a favor de nosotros. Hemos venido porque el Padre nos ha traído. Hemos venido porque Él tuvo misericordia de nosotros, porque Él es rico en misericordia. Y en la Escritura hay un ejemplo. Mientras unos fueron viniendo más rápido, Dios tiene su tiempo y su forma de trabajar con cada uno. Pero ninguno puede venir hasta que el Padre le trae. Y quisiera yo leer un pasaje que ilustra mucho esto que dijo Jesús. Que si viereis al Hijo del Hombre, dice, pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y hay un pasaje donde hay una situación muy similar a esta, que se da entre los judíos y una proclamación del Evangelio. Y ese pasaje está en Hechos capítulo 7, versículos, bueno, todo el capítulo 7, pero solo voy a leer del 51 al 60. Y quiero leer este pasaje porque este pasaje nos va a llevar a fijarnos mucho más que todo el mérito de nuestra salvación es de Dios. Y nos va a llevar a ser más humildes y a poder adorar de una mejor manera a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos va a llevar a amar y a valorar más el hecho de que es el Padre que nos trajo, porque fue misericordioso con nosotros. Todo el capítulo 7 describe desde el capítulo anterior cómo el Evangelio seguía haciendo que la gente murmurara. El Evangelio seguía causando enojo, seguía ofendiendo a los nacidos de Adán que estaban muertos espiritualmente, aquellos que no habían nacido de nuevo. Y el instrumento que Dios utilizó para esta predicación es Esteban. Interesantemente estaba ahí un joven, Saulo, que también, como todos nosotros, tuvo su tiempo de murmurador contra Dios, contra el actuar de Dios, contra el Evangelio verdadero. Un tiempo en que el Evangelio verdadero le causó tal ofensa que él estaba dispuesto a terminar con la iglesia del Señor Jesucristo, no solo en Jerusalén, sino si era necesario, hasta donde fuera necesario. Hasta que el Padre le trajo. Y la conclusión del sermón de Esteban dice, a partir del versículo 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lo que dijo Jesús a los judíos ahí, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y Esteban, terminando su predicación, estaba ellos enojados, ofendidos, murmurando. Pero Esteban estaba viendo al Hijo del Hombre a donde estaba primero. Dice Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y estaba Saulo, que también murmuraba y también le ofendía el Evangelio. Y sabe que él no podía como nosotros no pudimos, no podía venir a Cristo. Pero sabe, un día, él se levantó con todo el enojo y con toda la ofensa que le causaba el Evangelio de la gracia soberana, el Evangelio que quitaba todo lugar a las obras, y él se levantó para ir y matar a esos cristianos en el extranjero, y Dios lo trajo a Cristo. Él pudo por fin venir a Cristo. Iba en su caballo cuando de pronto al mediodía le apareció una luz que era mayor que la luz del sol, y lo derribaron del caballo. Y ahí, entre el polvo de la tierra, ahí él vino al Señor Jesucristo. Ahí él levantó sus ojos y dijo, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Vio allí él la gloria del Señor Jesucristo. No la pudo ver cuando Esteban la estaba viendo. No la pudo ver mientras estaba murmurando del Evangelio verdadero. No la pudo ver mientras estaba ofendido por el mensaje del Evangelio verdadero, pero sabe que él lo pudo ver cuando el Padre le trajo al Señor Jesucristo. Nadie puede venir a mí, ninguno puede venir a mí si el Padre, si no le fue heredado por el Padre. Sabe, damos gracias a Dios. Nosotros venimos porque el Padre nos trajo. No hay lugar para el orgullo. Hay lugar para adorar a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay lugar para alabar al Padre que nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para alabanza de la gloria de su gracia. Y damos gracias a Dios porque cuando vemos la gloria de Dios, Cristo, su vida en nosotros nos capacita para mostrar la gloria de Dios. ¿Sabe? Cristo, Esteban, estaba mostrando el carácter de Cristo, muriendo y haciendo cosas similares a Cristo, porque la vida de Cristo estaba en él, porque el Espíritu Santo estaba en él, lleno del Espíritu Santo. Y él dijo, vio la gloria de Dios y mostró la gloria de Dios. No se puso a protestar, no se puso a quejar. Él oró por aquellos que lo estaban matando. Y él dijo, como el Señor Jesús, encomiendo mi espíritu en tus manos, no les tomes en cuenta este pecado. Es el Evangelio verdadero, el que nos capacita para poder recuperar no lo que Adán perdió, sino mucho más allí de lo que Adán perdió. En Adán perdimos la capacidad de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero en Cristo no vamos a recuperar lo que Adán perdió. Adán podía pecar o no pecar. Sin Cristo solo podemos hacer una cosa, pecar. Y nada más que pecar. Y la paga del pecado es muerte. Pero en Cristo hay vida. Y una vida que va más allá de lo que Adán perdió. El no poder pecar. Y es nuestra esperanza. Ver a Cristo para ser hechos como Él es. Y ya ser totalmente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque sabemos que no te estamos predicando para llamarte y como para darte una oferta. Proclamamos el Evangelio porque Dios te ha elegido, te va a traer, no sé si como a Pablo o como a Tomás o como a Nicodemo o como a Marta o como a Felipe. Dios tendrá su forma muy particular de tratar contigo, pero Dios te va a traer. Te va a hacer dejar de murmurar del Evangelio. Va a hacer que deje de causarte ofensa. Y sabes que con humildad vas a venir corriendo al Señor Jesucristo y vas a poder tener la bendición de unirte al coro de aquellos que podemos alabarle porque reconocemos que toda la gloria en nuestra salvación es a Él. Amén.